Buenos días. Si les parece, que creo que están todos, comenzamos con la información relativa al Consejo de Gobierno de hoy. Voy a dejar para última hora la aprobación del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros correspondientes a los años 2016-2020, que les podrá informar la consejera de Economía y Hacienda, además de otros temas que entendemos que son de su interés, temas económicos en este caso. Comienzo, por eso, con el acuerdo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por el que se destinan tres subvenciones a tres de diferentes objetivos dentro del ámbito de la protección social. Por una parte, se destinan casi 3 millones a la realización de itinerarios personalizados de apoyo al empleo dirigidos a personas con discapacidad, que se hacen a través de 48 entidades sociales, las que ustedes habitualmente conocen, que de alguna forma pues no solamente ayudan en la formación de las personas con discapacidad, sino que también les acompañan e incluso les apoyan en los primeros días del empleo. Este programa va cofinanciado con el Fondo Social Europeo y también tiene una parte dirigida a jóvenes con discapacidad que se incluye en el programa de garantía juvenil. Este año 2015, en concreto, han sido 2.584 personas las que participaron en este programa de itinerarios sociolaborales y se han realizado 1.189 contratos, lo que supone un 30% más que en años anteriores. El segundo expediente, también de la Consejería de Familia, es para la promoción de la autonomía personal, el apoyo a los cuidadores y a centros de día. Se trata de integrar dentro de la Red de Protección de las Familias de Castilla y León las actividades que realizan con personas afectadas de Parkinson, de daño cerebral, esclerosis múltiple o sordociegos. En este caso, hablamos de promoción de la autonomía personal. Y el último expediente se trata de una aportación a los centros de día de Asprona en León y Belorado y Briviesca en Burgos. Se trata de financiar plazas de ese centro. En cuanto a empleo, y dentro de esas líneas que hay de subvención y de apoyo al empleo local, hay una línea específicamente muy demandada por parte tanto de los ayuntamientos grandes, los de más de 20.000, como las diputaciones, y de los propios agentes sociales, que es la contratación de agentes de igualdad. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, no es igualdad solamente entre mujeres y hombres, sino atender a esos colectivos más vulnerables y orientarles a la hora de buscar un empleo. En este caso, estamos hablando, como le digo, de 24 subvenciones por un total de 249.000 euros. Con esta aprobación, tenemos ya prácticamente todo el plan de empleo local en marcha, de tal forma que habrá 7.000 personas más trabajando en nuestra comunidad autónoma en base a esta decisión dentro de la estrategia de empleo. También, por parte de la Consejería de Empleo, se invierten 250.000 euros en reformar y adaptar oficinas de empleo, en este caso en Vitigudino y en Peñaranda de Bracamonte. En el caso de Vitigudino, si es una reforma, las oficinas del ECIL allí comparten con Protección Civil, con Cruz Roja y con el Servicio Público de Empleo. Y en el caso de Peñaranda, se trata de una oficina nueva de 80 metros para la que se destinan 194.000 euros. La Consejería de Sanidad propone la aprobación de suministros de medicamentos por valor de más de 4 millones de euros. Van destinados al Hospital del Bierzo. En este caso, son soluciones de gran volumen para terapia intravenosa, factor 8 de coagulación para el tratamiento de hemofílicos. El segundo expediente es para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para tratamientos frente al cáncer, tanto carcinomas de mama o cánceres de estómago metastásicos, así como esclerosis múltiple. Y en el caso del Complejo Asistencial de Segovia, también es factor 8 de coagulación, que saben que es el tratamiento para los hemofílicos. Sanidad también ha propuesto y se ha aprobado destinar 30.000 euros al Programa de Atención Integral al Médico Enfermo 2016. Es un programa que se lleva realizando desde el año 2007 en colaboración con el Consejo Regional de Colegios Oficiales de Médicos y que ha atendido a 58 facultativos en este año pasado, en el 2015. Se trata de pacientes que tienen riesgos de sufrir trastornos de conducta, dependencias a drogas, trastornos mentales, etcétera. Fomento y Medio Ambiente propone hoy la inversión de casi 3 millones de euros en obras en la carretera de Almazán. Estamos hablando de un tramo de 30 kilómetros que van desde la localidad de Almazán hasta el límite con la Comunidad de Castilla-La Mancha. Son 3 millones de euros que, sumados a los que le comentaba el otro día, tenemos pues ya un índice de ejecución de este plan prioritario de carreteras pues cercano al 90%. También Fomento y Medio Ambiente ha propuesto la subvención a la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa de León por valor de 400.000 euros. Esta subvención, que sepan, pues parte de un acuerdo entre la Junta, el Ayuntamiento de León y el Obispado. Es decir, un convenio por el que en este momento no solamente sirva como museo diocesano para la custodia de las obras que tengan valor, también para la rehabilitación arquitectónica y como paso o primer arranque, podríamos decir, de ese futuro museo de Semana Santa. Estamos hablando de una inversión de 4,8 millones de euros para el que la Junta destina 400.000, o sea que un poquito más del 8%. La Consejería de Educación propone, porque es preceptivo antes de su toma de posesión, el nombramiento de Manuel Pérez Mateos como rector de la Universidad de Burgos. Tomará posesión el próximo sábado 9 de junio. Saben que en las elecciones del 17 de mayo pues, se proclamó como candidato electo con el 70,1% de los votos en todos los sectores, tanto profesores, alumnados o personal de la Administración. Aunque tienen su detalle ahí en la biografía, pues sí les puedo decir que nació en Burgos, que es profesor adjunto de la universidad desde el 84 al 87 y titular del área de bioquímica y biología molecular, donde es catedrático. Es coordinador de programas de doctorado, director de programa oficial de posgrado, ha participado en múltiples investigaciones, responsable de 35 proyectos de investigación, artículos científicos, publicaciones, etcétera. Y desde el año 2008 al 2012 fue vicerrector de ordenación académica desde el espacio europeo y desde el 2012 hasta la actualidad vicerrector de ordenación académica y de calidad. La Consejería de Educación también aprueba la adscripción de la Escuela Técnico-Profesional en Ciencias de la Salud Clínica Mompía a la Universidad Católica de Ávila. Como saben ustedes, las escuelas que se integran o se tienen que adscribir a una universidad, en el caso de una universidad pública, tienen que estar dentro del ámbito de su comunidad y, en el caso de una universidad privada, pues se pueden acordar con quien deseen. En este caso, el centro del que le hablamos, la Clínica Mompía, Instituto de Ciencias de la Salud, está en Cantabria, se integra como título propio de la Universidad Católica de Ávila y lo que se hace a partir de ahora es incluir a este centro y, como tal, pues supervisar tanto contenidos docentes, profesorados, etcétera. Además del grado de enfermería, dentro de la memoria justificativa que ha presentado, pues también se forman allí en ciclos de grado superior en imagen para el diagnóstico, en radioterapia, en medicina nuclear y de dosimetría. Por parte de la Consejería de la Presidencia, lo que se ha hecho hoy es incorporar a la Casa de León en Madrid dentro del registro de centros culturales de asociaciones de personas de Castilla y León fuera que residen fuera de nuestra comunidad, tanto en el resto de España como en el extranjero. Estamos hablando de que hay 135 comunidades castellanas y leonesas, 104 aquí y 31 en el extranjero. Y creo que tienen una misión esencial, y en este caso la Casa de León en Madrid la tiene, pues porque son no solamente el mantenimiento de ese sentimiento vivo de pertenencia a una comunidad autónoma, sino que les permite también participar en todas aquellas iniciativas, ser reconocidas como tal, tienen que ser sin ánimo de lucro, lógicamente, tener personalidad jurídica propia, pero además de esa parte que les digo de, podríamos decir, de recordatorio de su origen, tienen una implicación que va mucho más allá. Suelen ser sedes para foros culturales, para foros de empresarios y, de alguna forma, hacen de embajadores, en este caso de León, en Madrid. Madrid es la comunidad autónoma que más casas tiene, en este caso, reconocidas. Y los dos expedientes de cultura y turismo se refieren, en primer lugar, a destinar 1 millón de euros para la restauración de la Catedral de Ciudad Rodrigo en Salamanca. Es más de 1 millón de euros en 2 anualidades, teniendo en cuenta que la Catedral de Santa María de Ciudad Rodrigo está construida entre el siglo XII y el XIV y pertenece estilísticamente pues, al Grupo de Salamanca, que son la Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Zamora y la Colegiata de Toro. Fue declarada monumento en 1889. Y también, por parte de la Consejería de Cultura, se destinan 465.000 euros para consolidar el monasterio de Moreruela en Zamora. También, en este caso, en dos anualidades. Saben que es uno de los monumentos más significativos de la arquitectura del Císter en España y que fue, en primer lugar, tuvo un uso pues que lo devaluó, tuvo un uso agropecuario a raíz de la desamortización y en este momento y desde el año 94 que lo adquirió la Junta de Castilla y León, el compromiso es ir aportando, ir rehabilitando porque, como les digo, es uno de los mayores ejemplos de arquitectura cisterciense. Y la Consejería de Agricultura y Ganadería informa también que hoy se abre el plazo de inscripción para participar en los premios Cincho 2016. Quiero destacarles estos premios no solamente porque, bueno, la trayectoria que tienen, porque de alguna forma lo que hemos hecho ha sido poner en valor los quesos de calidad, se han reestructurado algunas de las modalidades y creemos que también es una fórmula entre las de ese conjunto que hemos planteado de incrementar las ventas e incrementar el consumo de leche. Por eso, no solamente por la parte que puedan tener de reconocimiento de premios, también es un valor, una difusión de nuestra tierra. Habrá, además de los cincho de oro y cincho de plata, pues habrá premios de innovación y premios que, de alguna forma, pues vayan buscando diferencias, es decir, que no mantenernos siempre en lo mismo. Se ha hecho una serie de bases en colaboración con el sector y se abre el plazo ahora, en cuanto podamos colgarlo en la página web, y estará hasta el 6 de septiembre abierto. Por tanto, pues animamos a todos los productores de queso que puedan presentarse y que, de alguna forma, pues que colaboren al desarrollo endógeno de nuestra comunidad autónoma. Y, como les decía, la consejera de Economía y Hacienda tiene una serie de aspectos interesantes, algunos ya conocen ustedes, y comenzará por el plan de dinamización y, posteriormente, por la actualidad del día.
Muy bien. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, pues hoy, como ha dicho la vicepresidenta, se ha acordado aprobar el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de 2016-2020 y elevarlo a las Cortes para su aprobación. En este plan, lo he explicado ante ustedes, ante los medios de comunicación, voy a resumir brevemente su contenido. Este plan, como les decía, fue hace poco lo firmaron los agentes del diálogo social, es decir, Comisiones, UGT y la CECALE, que están además, fue dentro del foro para el futuro del sector del carbón y de las comarcas mineras. Y como saben, consta de 7 ejes, va dirigidos a 81 municipios de las provincias leonesa y palentina, que presentan unas características socioeconómicas y demográficas comunes y que padecen las consecuencias de la reestructuración de la minería del carbón. Lo más destacable de este plan es que se crean dos fondos específicos por un importe total de 11 millones de euros, se regula el sello de origen tierras mineras, se van a poner en marcha ya 3 oficinas de la A de tierras mineras y se van a impulsar los polígonos industriales y los viveros de empresas. Se divide en una serie de ejes que les recuerdo. El primero, y quizás el más importante, tiene una serie de medidas dirigidas a reivindicar ante las instituciones nacionales y europeas el futuro de la actividad extractiva de la minería del carbón. El segundo eje tiene por objeto promocionar nuevas iniciativas basadas en los usos alternativos del mineral, del carbón. El tercero habla de la diversificación productiva y, en definitiva, se fundamenta en un aprovechamiento de los recursos endógenos, del turismo, el comercio, la artesanía y las tecnologías de la información y de la comunicación. Para toda esta actividad productiva, incluida el emprendimiento, como les decía, además de crear esos fondos a desordical tierras mineras por 11 millones de euros, se van a primar todos los proyectos en las líneas de subvenciones de la Junta de Castilla y León, se rebajan a la mitad las tarifas del suelo de los polígonos industriales que existan en estas cuencas mineras. Hay medidas muy novedosas, evidentemente no se las voy a contar, solamente que en materia de comercio, por ejemplo, vamos a crear un establecimiento mixto de abastecimiento y de promoción del turismo y se va a subvencionar, evidentemente. Y por último, decirles que lo más importante, los ejes más importantes son fomentar el emprendimiento en unos municipios en los que tradicionalmente han vivido de la minería, que no es una tarea fácil, formar al capital humano para reconvertirlo a estos otros sectores que queremos potenciar y, evidentemente, el último eje es el del empleo, con ayudas a este colectivo que está en especial situación de dificultad y que van a gozar de preferencia en las líneas de apoyo acordadas en el Consejo del Diálogo Social. También se contempla la mejora de las infraestructuras, por ejemplo, de las TICs, o la mejora de las infraestructuras creando viveros y sobre todo, la mejora también de la prestación de los servicios para que la población que vive allí, la que se pueda asentar, pues tenga unas mejores condiciones de vida. En definitiva, el objetivo del plan es incentivar la actividad económica, es decir, que haya más empresas o que las que estén crezcan, y todo con un claro objetivo final, que es que haya más empleo y más población en las cuencas mineras. Para ello se van a destinar anualmente una partida mínima de 5 millones de euros, que en el caso del 2016 son 7 millones y medio, que ya está presupuestado. Y también les anuncio que la próxima semana se va a firmar este plan, porque así lo han solicitado, la Asociación de Municipios Mineros del Carbón, y también la Asociación de Empresarios, que está en Carbunión. O sea, Carbunión y la Asociación de Municipios Mineros quieren firmar este plan porque con ellos hemos estado trabajando en él y les ha parecido un buen plan. Y, por último, agradecer a los agentes del diálogo social que hayan aprobado este plan y que lo hayan firmado junto con el presidente de la Junta de Castilla y León. Y, por supuesto, a este plan les tengo que recordar que también surge de la Ley de Medidas por una enmienda del Grupo Ciudadanos, al que hay que agradecerles que hicieran esta enmienda y que fue apoyada por el Partido Popular, por el Grupo Parlamentario Popular. No les voy a decir más porque este plan lo tienen, yo creo que todos, lo he contado ya otra vez, o sea que, bueno, si tienen alguna duda, yo evidentemente estoy a su disposición. Y luego en el Consejo de Gobierno, también se ha informado de cuestiones relacionadas con la actividad económica y con la hacienda pública. Se ha valorado positivamente el crecimiento de España, que hoy se han hecho públicos los datos del primer trimestre del año 2016. Vemos que España sigue creciendo a un ritmo importante, un 3,4 en términos interanuales, un 0,8 en términos intertrimestrales. Yo creo que este es un dato que hay que valorar muy positivamente en estos momentos en los que existe una inestabilidad política y vemos como, gracias a los empresarios y gracias al esfuerzo de todos, España continúa esa senda de recuperación económica. Al final, recuperación económica que lo que hace es dar estabilidad a las cuentas, confianza en los inversores extranjeros. Y eso es precisamente la segunda cuestión que les quería comentar. Como saben, ayer hubo un informe de la agencia Moody's donde analizaba los 5 países más grandes de Europa, pero no los gobiernos estatales, sino que analizaba los gobiernos que llamamos sus soberanos. Las agencias de rating lo califican así, que somos las comunidades autónomas y las regiones. Bueno, en este informe hablaban de que analizan los 5 países más grandes, somos Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Pues analizan lo que vamos a necesitar los gobiernos subsoberanos en este periodo, estiman que se van a incrementar las necesidades de financiación de nosotros, de los gobiernos regionales, por decirlo de alguna manera, sobre todo en 3 países, en Francia, Italia y en España, mientras que en Alemania y el Reino Unido pues va a ocurrir lo contrario. Respecto a España, ya centrándonos en España, pues habla de que la mayor parte de las comunidades autónomas se están financiando gracias al Gobierno central, es decir, que hay muchos gobiernos autonómicos, como saben, que no pueden salir a los mercados y se están financiando a través del FLA o de otros fondos que establece el Gobierno de España. estiman que va a haber un aumento de las necesidades de financiación debido a los déficits excesivos del año 2015 y también porque, como saben, se ha aumentado el objetivo de déficit del 0,3 que teníamos hasta antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera al 0,7 si es que se llega a aprobar la nueva senda de estabilidad del Reino de España. Por lo tanto, vamos a necesitar acudir más a los mercados, tener más financiación. Y también estiman que en los años venideros, de 2017 y 2018, vamos a necesitar menos dinero. Es normal también, vamos a tener menos objetivos de déficit y vamos a necesitar menos dinero. Y además consideran que, como la economía no va mal, y lo hemos podido hoy ver con el dato de crecimiento de España, su previsión es que aumenten los ingresos ordinarios en el futuro, lo que va a ayudar a reducir el peso que la deuda tiene en el global de la economía. Hace poco sabíamos o conocíamos que la deuda pública española había aumentado, ya había rebasado el 100%. Bueno, pues espera Moody's que ese porcentaje vaya rebajándose en los próximos años gracias a una buena evolución de los ingresos ordinarios. Y lo más curioso de este informe, y ahí es donde quería llegar, es que Moody's, que evidentemente califica a Castilla y León, habla de que solo Castilla y León, Madrid y País Vasco tendrán acceso a los mercados en este año y en los próximos. Y esto yo creo que es una noticia que refleja, en primer lugar, la solvencia de nuestra comunidad autónoma, la confianza que tiene esta agencia de calificación y, evidentemente, los inversores en nuestras cuentas, en nuestras finanzas. Y esto a mí me parece que es una noticia muy importante, porque de cara a financiarnos, de financiar nuestra deuda, pues eso va a suponer, evidentemente, esa confianza y ese valor de nuestras cuentas va a suponer que nos vamos a financiar en buenas condiciones y a precios más baratos. Y como muestra, un botón. En el día de ayer, Castilla y León, hicimos una emisión de deuda pública. Y les tengo que decir que ha sido la emisión de deuda pública más barata que ha hecho la comunidad autónoma en todos los tiempos. Y también les tengo que decir que es la más barata que ha hecho cualquier comunidad autónoma en todos los tiempos. O sea, es la más barata en términos absolutos, no solo de Castilla y León, sino de todas las comunidades autónomas. Se emitieron 400 millones a un plazo de 5 años y a un interés fijo del 0,70%. Como digo, el más barato de toda la historia. Hubo más ofertas. Nosotros teníamos pensado haber salido con 300 millones, pero hubo un exceso de oferta hasta 450 millones y al final cerramos 400 millones. Nos pareció que era el momento de cerrar. Cerramos 400 millones y nos han financiado 400 millones de euros a un tipo del 0,70%, que, como digo, el más bajo de la historia de la comunidad. Esto yo creo que es una buena noticia. Corrobora lo que venía a decir Moody's en ese informe que hizo ayer. Y nosotros llevamos 2 años sin emitir. O sea, quiere decirse que es la primera emisión que hacíamos después de 2 años. Han accedido a esta emisión, lo han comprado. Fundamentalmente han sido banca española, pero también ha comprado la banca extranjera, bueno, bancas y compañías de seguro, en definitiva, fondos de inversión. Alemania y Austria se han llevado un porcentaje importante, inversores de Alemania y Austria. Y, como digo, en cuanto al tipo de inversor ha sido los bancos, más del 50%, pero bueno, ha habido compañías de seguros, 22%, fondos de inversión, otro 22%. Con esto se cubren el 40% de las necesidades que hoy tenemos presupuestadas, que están en el presupuesto. Es interesante porque, como digo, vuelve a estar Castilla y León en los mercados, vuelve a estar en muy buenas condiciones y eso nos va a ayudar a colocar lo que nos queda de aquí a final de año. Y también les comento, las entidades colocadoras han sido Bankia, BBVA, CaixaBank, HSBC y Santander. Esas son las noticias que fundamentalmente les quería comentar en el día de hoy. Noticias positivas.
Bueno, pues muchas gracias, consejera. Cualquier pregunta que quieran formularnos.
Sí, se está volviendo a hablar otra vez del rechazo de Lactalis a a las ofertas que tiene encima de la mesa para vender la factoría de Valladolid. Yo no sé si hay algo de última hora y también los contactos que haya podido haber con el ayuntamiento.
Vamos a ver, mire, en primer lugar, yo creo que en el tema de Lactalis, desde el principio, ha habido una postura firme por parte de la Junta de Castilla y León de apoyo a los trabajadores y de defensa de la actividad. Y en esa línea y en esa decisión firme de la Junta, pues también han estado otras instituciones, como puede ser el Ayuntamiento, como pueden ser los eurodiputados y el movimiento social. Pero yo quiero centrar en este momento que el órgano en el que se aborda esta situación, la Fundación Anclaje, que es el lugar donde creemos que se puede, bueno, pues trabajar, apostar y llevar las cosas, pues con esa seriedad y rigor que nos gusta hacerlo, están ahora mismo reunidos. Es decir, que puede que dentro de un tiempo les puedan comentar algo diferente. Ahora mismo están manteniendo una reunión en la Fundación Anclaje y lo único que sí le puedo decir es que tanto la consejera como el presidente de la Junta están en permanente contacto con todos aquellos los que están defendiendo esta situación, pese a que sabemos, lo sabíamos desde el principio, pero ahora estamos comprobando que efectivamente la dificultad es máxima porque a priori la multinacional no lo está facilitando. Pero también le digo que vamos a seguir trabajando hasta el final. Aquí hemos puesto toda la carne en el asador por intentar defender a estos trabajadores y así vamos a seguir.
En torno a la llegada de refugiados, el Ministerio dio una cifra al ministro cuando estuvo aquí esta semana. Ayer Curroja daba otra. Yo no sé si ya tienen una idea exacta de los refugiados que van a llegar pues, en un periodo corto de tiempo o se modifica día a día, como ha planteado también alguna organización.
Pues la verdad es que la segunda parte de su pregunta es la que le tengo que ratificar. Se modifica día a día. Es decir, desde el momento que se inició la acogida de refugiados, cada comunidad autónoma aportó las posibilidades que tenía al Ministerio y a partir de entonces, pues de una forma muy escasa y puntual, han venido familias de refugiados que en unos casos han permanecido en nuestra comunidad y que en otros casos no. Ayer nos comunicó el presidente de la Cruz Roja los datos que les dio a ustedes y esperamos que a lo largo de esta semana se vayan incrementando. Desde luego, no va a ser un problema de poder acogerlos, porque como le comentaba también, creo que ayer se lo preguntaron también al consejero de Sanidad, aquí está todo perfectamente protocolizado. Cuando vienen, si necesitan algún tratamiento, la tarjeta sanitaria va a ser inmediata, si son niños y necesitan vacunaciones. O sea que en el ritmo que la Unión Europea decida hacerlo, nosotros los vamos a acoger. Y sí le digo que nos gustaría que lo hiciera en mayor ritmo, porque tenemos posibilidades de acoger a muchos más.
Y volviendo a Lauki, quería preguntarle, después de que parece ser que la empresa Lactalis ha recibido una oferta de otra empresa que no tiene nada que ver con el sector de la agroalimentación, pero bueno, sí que es una oferta para reconvertir la actividad en las instalaciones de Lauki, ¿no? Y parece ser que esa oferta se ha rechazado por parte de Lactalis, con lo cual, bueno, yo creo que ahí, no sé, la Junta qué puede hacer ante esta postura de Lactalis que ni come ni deja comer, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues la verdad es que por eso le decía antes que es una de las situaciones más complejas. Es decir, la Junta de Castilla y León va a facilitar todos los mecanismos que se le han puesto sobre la mesa. En primer lugar, para mantener la actividad. En segundo lugar, para traspasar esa actividad a una u otra empresa, sea la misma o sea diferente. A esa apertura de facilidades se ha unido también el Ayuntamiento y todos los que pudieran tener algo que decir. Por eso, difícil es, si en un momento dado Lactalis no accede a ninguna de las peticiones, poco podemos hacer. Pero le digo una cosa, si nos quedamos de brazos cruzados, entonces es cuando ya no hemos hecho nada. Por eso, tanto la consejera sigue en el día a día, ahora mismo está la Fundación Anclaje y estará hasta el último día de posibilidades. Y si llegado el momento pues se produce el cierre, pues lo que haremos es apoyar a los trabajadores a través pues, de las fórmulas que hay, de expedientes de regulación de empleo o lo que proceda. Pero hasta que haya una mínima posibilidad de demorar esa decisión y de intentar convencer a la multinacional para que siga en una u otra forma, vamos a estar.
Sí, sobre
tema de los refugiados, ante la confusión que hay entre, porque a mí al menos me ocurre, entre refugiados que vienen de Grecia vinculados a ese cupo que se pactó con la Unión Europea, de los refugiados que vienen habitualmente. Yo no sé si van a convocar la reunión, alguna reunión del grupo que se creó, pues para coordinar un poco.
Próximamente la reuniremos, pero la verdad es que la coordinación es diaria, es decir, todos los días las ONGs, en este caso que le digo Cruz Roja Española en Castilla y León, Cáritas o ACEM, que reciben refugiados, nos lo comunican, independientemente del lugar donde procedan. Tienen el mismo estatus y conocemos diariamente los que hay en Castilla y León. Quizá la reunión de coordinación la hagamos, pues probablemente para reiterar que estamos dispuestos a acoger a más personas y que, de alguna forma, pues, pedirle a las autoridades europeas que sean más ágiles en esta situación.
El plan de dinamización minera, no sé si cabe que los grupos realicen aportaciones. Y luego el Grupo Socialista se quejaba de que no estaba detallado la cantidad para cada municipio.
Respecto de la tramitación, nosotros lo vamos a elevar a las Cortes para que se tramite por la vía del artículo 146, es decir, que habrá una exposición del plan, los grupos marcarán la postura en relación a ese plan y se procederá a la votación. Es decir, hay una cosa que nos pidió la CECALE, que es clara, que esto se tenía que implantar de manera urgente. Entonces, si necesitamos que se implante de manera urgente, evidentemente cualquier otra forma de tramitación nos iríamos al último semestre del año, ya sería mucho más complicado el poder cumplir con las previsiones que ya para este año. Y respecto de la crítica del PSOE, pues me da la sensación de que no ha entendido nada, ni les ha leído a ustedes en los medios, porque esto no se trata de un plan E de Zapatero. Esto no se trata de coger y dar un dinero a cada uno de los municipios mineros y que se lo gaste en salvas o en fiestas, no mire. Nosotros, o en hacer un jardín, dijimos siempre que era un plan de reactivación económica, que era un plan económico, que era un plan para incentivar el empleo, pero no temporal, para incentivar el empleo de manera duradera, para cambiar el modelo productivo de unas zonas en las que se va a haber todavía una minería rentable y competitiva, porque va a seguir existiendo a partir del 2018 y así lo defendemos en el plan, pero evidentemente va a haber una diversificación de actividades. La crítica del PSOE pues es, como digo, a beneficio de inventario, porque dice, si no ha entendido nada, si es este señor de León, Celestino Rodríguez, que no sé si ha sido él el que lo ha criticado, si no entiende ni siquiera que si se pone un impuesto al carbón autóctono, al carbón de importación, las centrales térmicas van a cerrar, si no entiende eso, pues apague y vámonos. Mucho menos, claro, nosotros las políticas nuestras no son como las de políticas socialistas, son distintas. Nosotros no vamos a dar dinero para que se malgaste o que, sobre todo, o que haya un poquito como el plan, vamos, que de ninguna manera.
Sí, quería preguntarle sobre Embutido Rodríguez. Ustedes han comprometido la ayuda de la Junta similar a la de Campofrío, incluso han llegado a decir, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Embutido Rodríguez hay una particularidad y es que la mayoría de los trabajadores son autónomos. Entonces, yo no sé cómo va a influir eso a la hora de…
Sí, lo primero que tengo que decirles es que nuestro tratamiento, nuestra actuación, nuestro diálogo y compromiso con ellos es similar, y estas fueron las palabras de la consejera de Agricultura y Ganadería, y ratifico, similar al que se tuvo con Campofrío. Pero como efectivamente se trata de dos supuestos tan diferentes, no pueden ser el mismo tipo de ayudas. Y en esa fase es en la que estamos ahora mismo. Se han mantenido reuniones con las empresas. Hay una empresa que tiene cinco empresarios distintos y hay una cooperativa que está constituida en su mayoría por trabajadores autónomos. Estamos explorando las vías de, primero, mantener la producción en lo que fuera posible. Intentar que el sector primario, es decir, aquellos que eran los proveedores, puedan recolocar, en este caso, su producto en otros lugares. Que empiecen a trabajar cuanto antes. A priori, la decisión de la empresa está clara. Quieren empezar y eso nosotros es una garantía, porque aquí no solamente se trata de que la Junta se implique, se trata de que quieran volver a retomar el negocio y que haya no solamente una solidaridad, sino un convencimiento. Entonces, todo eso está. Y el tema de los autónomos lo estamos tratando específicamente porque es el más complejo. Pero también le digo una cosa, a situaciones difíciles pues habrá que tener soluciones más complicadas, pero habrá que hacerlo. Nos hemos puesto ya en contacto con la ministra de Empleo, quien también ha comprometido toda la parte de ayuda que pueda venir, y lo que haremos, como le digo, es estudiar, porque ni todas las situaciones son iguales. Hay una diversidad de situaciones, en este caso de Cárnicas del Órbigo, de Embutido Rodríguez, que no es como el modelo Campofrío, en el que hay un empresario y una serie de trabajadores. Aquí es una mezcla de fórmulas de cooperativa, de fórmulas de producción, y vamos a buscar la respuesta para cada uno de ellos. Pero nuestro objetivo es que, de alguna forma, todos los servicios que tiene la Junta, imagínese, incluso la asesoría a la hora de aplazar una hipoteca, todos los servicios que tiene la Junta le van a llegar.
Quería preguntarte también por el tema de esta manifestación que hubo el viernes en Valladolid, en usos múltiples de la plataforma en defensa de lo público. No sé si tiene conocimiento que, bueno, ellos han denunciado que la Junta pretende dejar sin cubrir más de 3.000 puestos de trabajo vacantes a través de un proyecto de decreto sobre desarrollo de las estructuras orgánicas de la Administración de la Comunidad. La plataforma…
Sí, exactamente, si es que no sé… Un proyecto de decreto que es proyecto, una manifestación preventiva.
Bueno, pues, está hecho para eso.
No. Eso sí que le digo que no. Entonces, como todo proyecto de decreto, tiene esa fase de aportaciones, de alegaciones, de participación y, desde luego, tiene que pasar por la mesa general. Es decir, que hay un recorrido ahí que a priori no se puede encerrar en eso. Y se les irá explicando, claro.
Sí, sobre la emisión de deuda, dos cosas. No sé los motivos por los que hacía 2 años que no se emitía deuda pública, y luego si está previsto que a lo largo de este año vuelva a haber otro tipo de emisión, dado los bajos tipos que se pagan.
Bueno, el año pasado no emitimos porque estábamos en la facilidad financiera. Recuerdan que el año pasado nos metimos en la facilidad financiera porque es que el Gobierno nos financiaba al 0%. Cosa que no ocurre este año, claro, por eso no estamos en ningún mecanismo de los que el Gobierno ha puesto. Ahora mismo está el FLA. Pero claro, el año pasado, con una financiación al 0% que nos daba el Gobierno, evidentemente cogimos esa financiación. Por eso hacía 2 años que no. La anterior sí que emitimos, y también salió bastante, bastante bien. Pero esta ha sido la mejor. Y luego, ¿vamos a emitir más? Pues mire, depende de las condiciones, porque antes de hacer una emisión hay un trabajo previo bastante exhaustivo de cómo están los mercados, cómo está el tesoro, si preveemos que va a haber un acontecimiento de estos que se refleja en la caída de las bolsas. O sea, es toda una aventura. O sea, hacer una emisión, es verdad, es una aventura en el sentido de que tienes que tener tantos factores en cuenta para intentar que salga bien. Es arriesgado, pero si sale bien, evidentemente hacemos lo que ha ocurrido ayer, que nos colocamos con un tipo de interés el más barato de la historia, ¿no? Y luego hacer emisiones está muy bien porque es diversificar, en definitiva, quién tiene la deuda de la comunidad. No sería bueno, imagínese, llegar a un extremo, que un banco tuviera toda la deuda de la comunidad. No es bueno para un gobierno, ni para nadie, que alguien tenga la deuda en manos de uno solo. Entonces, el objetivo de Hacienda, en este caso, de Economía de Hacienda, ha sido siempre diversificar la base de gente que tiene deuda de Castilla y León. Que sean mucha gente y pocos, vamos a decirlo. Entonces, hemos hecho esta emisión. ¿Vamos a hacer otra? Pues a lo mejor este año no, pero no se lo puedo decir con seguridad, porque, claro, esto cubre el 40% de lo presupuestado. Pero bueno, tenemos más margen de déficit y, por lo tanto, vamos a emitir más de lo presupuestado, cumpliendo con los requisitos que dice la ley. No sé si de aquí a final de año, imagínese que mejoran o que las condiciones sean igual de estables, porque ahora todavía tenemos un gobierno en funciones de España, pero un gobierno estable. Estable en el sentido de que da confianza a los inversores. ¿Qué va a ocurrir de aquí a final de año? Pues con tanta incertidumbre política es imposible saber cómo va a estar la situación económica de aquí a final de año para decidir si hacemos o no otra emisión de deuda. Eso va a depender, como digo, de muchísimas cosas. En principio, hombre, habiendo cubierto el 40% con una emisión de deuda, pues lo lógico parece que busquemos otras fuentes alternativas de financiación, sea vía préstamo o emisiones privadas que no son públicas. En fin, hay muchas maneras de financiarnos. Pero no le descarto tampoco que hagamos otra emisión, ¿eh? Pues no me acuerdo ahora, no lo recuerdo. Pero vamos, de 0,7 nada, porque están, ya se lo diré, pero lo podemos preguntar. No, no recuerdo ahora, pero hemos llegado en las épocas en las que España estaba con esa falta de confianza de los inversores, hemos pagado más de un 5% por una emisión parecida. O sea, para que se hagan una idea, es que todo depende tanto de... Es verdad que en un mundo global todo depende tanto de la percepción que tienen de España, pero no les hablo del inversor de Francia, es que estoy hablando del inversor americano que todavía, fíjese, en esta emisión casi no ha entrado el americano. Si de aquí a dentro de unos meses cuentas con toda esa gente que puede invertir, pero es que hubo una retirada de inversores importantísima en el año 2012, nadie prestaba y eso hizo que hubo, yo sé si las recuerdo, emisiones por encima del 5% y gracias a que nos lo daban, o sea, no piensen que encima agradecidos a que había alguien que confiaba en nuestra comunidad en esos momentos.
Dice que con esta emisión que ya se ha cubierto en su totalidad, ¿no?
Sí, claro. De hecho salíamos con 300 millones solo. La emisión era por 300 millones, pero siempre se pone ampliable en función de las condiciones. Fuimos un poco cicateros en el tipo de interés que pagábamos y claro, pues aún así se ha cubierto hasta 450 había ofertas, pero van poniendo el tipo al que están dispuestos. Y al final cerramos en 400 millones, que era el tipo que nos interesaba.
Sí, y dicen que ya se ha cubierto el 40% de lo presupuestado para los servicios.
Para este año, ¿no? Sí, de lo que están los presupuestos. La cifra de presupuestos, saben, los presupuestos siempre llevan una cifra de endeudamiento. Entre los ingresos de la comunidad, pues hay una partida importante que es el endeudamiento, que es aproximadamente unos 1.000 millones. Pues 400 están cubiertos. Lo que no quiere decir que no emitamos más este año porque es más objetivo de déficit. Y el otro día, cuando estuvimos en el Consejo de Política Fiscal, pues le pedí a Montoro que nos autorizara deuda para pagar el exceso de déficit del año 2015. Si es que quedó que sí, que nos lo iba a autorizar, si nos lo autoriza, entonces tendríamos que emitir más deuda, que sería lo ideal para poder reducir el periodo medio de pago de proveedores.
Lo que no entiendo es por qué se presupuestan 1.000 y cuando se llega al 40% se pone en duda de que se vaya a recurrir a esos 600 que quedarían. No sé si es por algo estratégico.
No lo he entendido bien la pregunta, a ver.
Sí, que si se presupuestan 1.000
¿Sí?
para conseguir esos 1.000 millones, que sí. Supongo que estarán presupuestados para que
sí.
Los gastos también cuadren. No sé el motivo por el que ahora nos plantean que quizás no haya más emisión de deuda.
No,
desconozco si
no,
es una
no.
Cuestión técnica o estratégica.
No. Se presupuestan 1.000 porque, como saben, es la diferencia entre los gastos del presupuesto y los ingresos, por decirlo de alguna manera, que no son financieros, los ingresos ordinarios. La diferencia entre gastos e ingresos es más o menos 1.000. 1.000 es lo que necesitas que te presten, sea los bancos, sea haciendo una emisión de deuda, sean inversores privados que son institucionales, no piensen que viene aquí usted y me dice, tenga, yo invierto… No, son inversores institucionales. Entonces, hemos hecho una emisión de 400. Bueno, pues quedan 600, ¿no? Esos 600… pueden ser por otras vías o podemos hacer una emisión también de deuda a final de año o en septiembre de 300, imagínese. Pero como digo, que las emisiones tienes que estudiar mucho todas las condiciones antes de hacer una emisión, todas las condiciones económicas, pero no solo de España, del mundo. No se le ocurra ese día a China anunciar algo y baje la bolsa. O sea, es que, entonces, como digo, tiene un cierto riesgo y el éxito de una emisión yo creo que es importante, porque se basa en muchos factores. Entonces, bueno, es bueno porque diversificamos la base de potenciales de inversores que tenemos, porque no es bueno, como les he dicho, que estemos en manos de unos pocos. Y es bueno también, imagínense que en septiembre, octubre, analizamos y decimos, bueno, pues mira, se dan las condiciones para hacer otra emisión. Pues a lo mejor hacemos otra emisión, pero eso ahora no se lo puedo decir. No se lo puedo decir ni con seguridad ni muchísimo menos. Va a depender de cómo esté. Los mercados en ese momento. No sé si me he explicado, más o menos. Vale.
Sí, Sí, consejera, ¿hay un plazo, tiene o espera algún plazo para que le responda el ministro Montoro sobre la petición para sufragar ese exceso de déficit de 2015 y mejorar el pago a proveedores?
Todavía no se lo he pedido, porque tengo autorizado, ahora mismo tenemos autorizado todo el endeudamiento prácticamente de este año, nos autorizaron todo. A raíz del Consejo de Política Fiscal es cuando surge esta nueva posibilidad, que fue un compromiso del ministro Montoro. Y se lo pediremos ahora, pero vamos, estamos buscando en lo que lo autorizan y no lo autorizan fórmulas alternativas para reducir ese periodo medio de pago. Porque aunque se solicite ahora, pues hombre, en lo que lo tramitan y demás pueden tardar. No contábamos con ello desde el principio y ahora sí contamos con ello. Lo vamos a solicitar en estos días y lo que tarden. Pero mientras tanto, como digo, estamos buscando fórmulas alternativas para poder mejorar el periodo medio de pago. Nos va a ayudar la liquidez que va a suponer esta emisión de deuda pública.
¿Qué diferencia hay en el tipo de interés que han conseguido en esta emisión con los que les ofrece la banca?
Pues es que también eso es muy relativo, porque cuando haces una oferta a los bancos para que te financien, pues hay muchísima variedad. Por eso tienes que seleccionar entre todos los bancos que te ofrecen financiar el que te parece que está en mejores condiciones, que se ajusta más a tus vencimientos. Entonces, hablar así en términos absolutos de la diferencia entre lo que te puede ofrecer un banco y lo que es una emisión, hombre, ahora mismo conseguir una financiación bancaria a 0,70 a 5 años, pues yo creo que es más complicado. Esto está muy bien, el tipo de interés está bien. Es muy difícil comparar con qué banco, en qué periodo, o sea, es que se analizan muchas cosas cuando vamos a… Ahora sacaremos seguramente, les haremos a los bancos una oferta de financiamiento. En definitiva, lo que demandamos es dinero, no es que ofrezcamos, demandamos el dinero de la banca. Entonces, todos los bancos que quieren participar, españoles, extranjeros también, pues te hacen ofertas para de qué tipo de préstamos te van a dar.
Sí, dos preguntas. Una, la vicepresidenta. Hoy de nuevo el Pleno de Treviño iba a rectificar otra vez, iniciar el proceso para integrarse en Álava. Y a la consejera de Economía, entiendo que esta financiación es mejor que haber acudido al FLA, que en su día llegaron a sopesar esa posibilidad.
Bueno, en primer lugar, y referido a la solicitud o a la propuesta que hoy va a aprobar el Condado de Treviño, la Junta de Castilla y León no tiene nada que decir, porque piense que, lógicamente, están en su derecho y en su autonomía el pedirlo, pero no solamente es una decisión que no corresponde a la Junta, sino es una decisión que está en nuestra, por supuesto, ratifica nuestro Gobierno, nuestro propio Estatuto de Autonomía y la propia Constitución. Lo que sí me gustaría, que yo creo que es un poco lo que subyace en este siempre que se habla de la anexión a Álava, es el alegar dificultades por estar en una zona limítrofe de dos comunidades autónomas. Y eso es lo que no puede ser. Nosotros estamos trabajando con todas las comunidades autónomas de Castilla y León, que están en el entorno de Castilla y León. Saben que tenemos convenios de cooperación con Galicia, con Asturias, con Cantabria, con Rioja. Pues cómo no vamos a tener en este caso, concretamente para las personas que viven en Treviño, esa facilidad de prestar los servicios sociales, educativos y sanitarios. Ese protocolo está ahí. Ese protocolo se puede revisar, se puede ampliar, es decir, cualquier necesidad que nos planteen o dificultad, desde luego estamos en disposición de estudiarla. Pero, como le digo, llevamos muchos años trabajando en nuestro planteamiento, que es cooperación y colaboración frente a separación.
Respecto al FLA, ahora mismo yo creo que nos podemos sentir todos muy contentos de no haber ido al FLA. Porque el requisito principal que tiene el FLA es hacer un plan de ajuste. Y esto anudándolo con las consecuencias que la ley tiene, en el caso de incumplimiento del objetivo de déficit, si tienes un plan de ajuste vigente, pues estás sometido a la no disponibilidad y a la retención que te mande a hacer el Gobierno de España. No sé si recordarán, porque el ministro Montoro nos mandó una carta estándar, entiendo que igual que otras comunidades, diciendo que teníamos que hacer una no disponibilidad y una retención de créditos, y nosotros le contestamos diciendo que no teníamos plan de ajuste vigente y, por lo tanto, no nos era de aplicación la ley y no teníamos que hacer ni la retención ni la no disponibilidad. Entonces, ¿cuál es la trascendencia para esta comunidad? Mucha, porque si hubiéramos estado en el FLA, en cualquiera de los años que ha habido FLA, hubiéramos tenido un plan de ajuste vigente, porque está vigente hasta que no amortizas el FLA y es muy difícil amortizarlo, y, por tanto, hubiéramos tenido que hacer este año recortes o ajustes porque lo dice una ley, aparte del ministro que nos lo recordaba. Entonces, yo creo que, evidentemente, creo que nos podemos sentir satisfechos y contentos los castellanos y leoneses de no haber ido al FLA.
En el caso de Treviño, él ha hablado del protocolo de colaboración con el País Vasco, que se refiere al protocolo de colaboración que hay con el País Vasco, que ese es el que se puede mejorar. Pero
disculpe, vamos, le he dicho que existen ya mecanismos de colaboración y cooperación, es decir, que con todos los territorios fronterizos está claro que hay acuerdos en función de servicios sociales, educativos, sanitarios. Pues cómo no va a haber con el enclave de Treviño un protocolo de colaboración y coordinación que lleva ya muchos años. Y que si en algún momento surge una nueva necesidad, pues se abordará. Pero hoy por hoy es además revisado periódicamente, como todos, y nosotros lo que queremos es que los ciudadanos que viven en Treviño tengan la asistencia sanitaria, social o educativa que les quede más cerca y mejor. Es decir, nos da igual si pertenece, en este caso, al País Vasco o a Castilla y León, porque es lo que se busca. Que están en un territorio, frontera, y que tengan, como le digo, pues la rapidez de respuesta para todo.
A mí me dan el dato que lo he pedido de a cómo está el FLA y me dicen que el FLA está en el primer trimestre al 0,84 y en el segundo al 0,78. Más o menos, viene a estar parecido. Pero bueno, lo importante es lo otro que le he dicho, no tanto los tipos de interés, porque por pagar centésima arriba, centésima abajo, al final tienes otras ventajas que evidentemente no son tan no es el tipo de interés estricto, sino la otra gran ventaja es que los servicios sociales en nuestra comunidad pues van a estar bien financiados este año sin ningún tipo de bueno y todos los servicios sin ningún tipo de recorte, que es la ventaja más importante.
Sí, más o menos en qué cantidad le van a pedir a Montoro que les deje endeudarse, más o menos.
Pues no sé, ahora mismo no recuerdo cuánto es el saldo de la cuenta 409, se lo puedo decir luego. Pero vamos, unos, no sé, se lo digo luego, no se preocupe.
Pues ya raro, que se las sabe todas.
Ya, pero es que ahora no me acuerdo si son, no quiero meter la pata, así que prefiero decírselo exactamente. Pero vamos, que teníamos pensado mandarle la carta esta semana, o sea que... Si no, cuando se la mandes, no. Pero vamos, sí es coger la cuenta 409 y son unos 700 y algún millones, pero no me acuerdo el pico. ¿Vale? Bueno, más o menos, sí, en el entorno de algo más de 700 millones.
Sí, una última por mi parte. ¿Por qué razón no se aceptan llegar a los 450 que había de demanda en la
porque...
Me refiero porque si nos dice que va a haber ahora... ¿Van a ofrecer a los bancos la posibilidad de hacer otras operaciones?
Sí, ¿sabe por qué? Porque tú fijas un precio de referencia. O sea, cuando haces una emisión, dices, yo quiero emitirlo más o menos a este precio. Entonces, entre este precio y este precio, una banda. Pero nosotros en el fondo decimos, hombre, a ver si lo cerramos al precio más barato. Entonces, te empiezan a ofrecer al precio más barato. Pero hay algunos de esos que te ofrecen que te lo ofrecen un poco más caro. Entonces, a eso les eliminamos. No les eliminamos de la oferta porque dices, no sale, no es que les eliminemos, a ver si me entienden. Que entre el lenguaje tributario y el lenguaje de las finanzas acabamos liquidando al sujeto pasivo. Es terrible.
Sí. Le quería preguntar, más o menos, ¿cuánto está tardando de media hora la comunidad en pagar los proveedores? No sé, más
pues
o menos,
el otro día ha salido el dato, pues 60 días. Claro, es mucho. Por eso le digo que estamos tomando medidas. Siempre pasa, vamos a ver, cuando alguien, a veces decimos, hay que cumplir el objetivo de déficit. Pues claro, hay que cumplir el objetivo de déficit, intentarlo cumplir, porque todo está financiado. Si cumples el objetivo, todo está financiado y puedes pagar a los proveedores cuando quieras. Si incumples el objetivo, hay una parte que no lo tenías presupuestado y que no lo tenías financiado. Entonces, claro, esa parte... te hace falta que alguien te lo preste. Tal y como están las normas hoy en día, necesitas autorizaciones. Hasta hoy, ese exceso de déficit solo se autorizaba a los del FLA y en el mes de noviembre, o sea que difícil de... Pero en el Consejo Último de Política Fiscal, que fue muy importante y muy trascendente, lo planteé al ministro que nos lo autorizaran también a las que no fuéramos al FLA. Y el ministro dijo que sí. Eso yo creo que fue lo más importante para Castilla y León de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entonces, una vez que lo tengas financiado es cuando tú puedes ya pagar a los proveedores con, pues a un plazo razonable. ¿Se pueden buscar fórmulas transitorias? Hasta que nos llegue esa financiación es lo que estamos haciendo. Lo vamos a cerrar pronto porque eso a mí sí me preocupa que no paguemos a los proveedores en un plazo más corto. Y eso es lo que estamos trabajando ahora para buscar esas fórmulas transitorias para poderles pagar rápido. Pero aún así vamos a estar unos meses porque como tienes que pagar facturas que son del año 2015 todavía, pues nos quedan unos periodos medios de pago muy altos. Nos quedará... el mes en curso también van a ser unos periodos de pago muy altos y el mes siguiente también, porque aunque empieces a pagar ahora, estás pagando facturas que ya tienen un periodo interesante desde que llevan en la Administración. Eso, como digo, es una preocupación. Se consiguió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que nos autorizaran, que no lo habían hecho nunca, y entonces ahora vamos a intentar pagarles lo antes posible, pero los periodos medios de pago, no sé si me explico bien, si la factura es de diciembre y se paga ahora, pues van a ser muy altos. Sobre todo esto ocurre en sanidad, Entonces, bueno, yo creo que habrá aquí unos meses que vamos a estar pagando con un periodo de pago muy alto y a partir de que se paguen esas facturas, pues ya iremos a la normalidad, que es a pagar en periodos de pago más normales. No, vamos, normales, como dice la ley, por debajo de los 30 días.
¿Alguna cuestión más? Pues como ven que la economía también puede ser divertida, ¿no?
Sí, bueno.
Las matemáticas.
¿Y por qué no me...?
No, se agradece el esfuerzo didáctico que hace, que no son temas fáciles. Gracias.
Bueno, gracias.